Vamos a Primera de Reyes 7. Y seguimos con el templo y la construcción, las obras de construcción que Salomón estaba haciendo. ¿Saben que hoy precisamente, normalmente yo cuando en mi trabajo me quedo en el taller, no salgo, pero hoy necesitaban ayuda en otro lugar y fui al edificio que están haciendo de nuevo, que supuestamente es el más grande, ¿verdad? El más alto de aquí de Los Ángeles que están construyendo ahorita. Y al caminar por el primer piso, estaba mirando las paredes altas que estaban forradas de madera y me estaba acordando del templo, de cómo Salomón estaba construyendo las paredes de piedras preciosas, pero todo lo estaba forrando también con madera, de cedro y todo eso. Y me estaba acordando nada más de cómo también, si quieres ver que algo se vea bonito, especialmente en la construcción, lo forran de madera y le da un toque especial. Pero el cedro es lo que estaba usando Salomón cuando a las paredes de lo que es el templo. Pero ahora como que, bueno, ya lo acabó y va a seguir la narración del templo en cuanto a los utensilios desde el 13 hasta el 51, pero por mientras nos va a decir de otras obras de construcción que estaba haciendo Salomón. Pero el templo, como les dimos las medidas, vimos las medidas la semana pasada, de que no era tan grande en sí el templo. Era pequeño el templo. Pero nunca fue el propósito de que fuera grande, grandísimo, ¿verdad? Porque el propósito y el objeto del templo nunca era para ser de tamaño grande. Ahora, muchas de las iglesias de hoy son mucho más grandes, los edificios, ¿verdad? Comparado con el templo, mucho más grandes. Pero el templo también nunca fue para que la gente, ¿verdad?, los que llegaban a adorar, se congregaran así como nosotros ahora, sino que es lo que hacían ellos. Ellos llegaban y ¿qué? Ofrecían sacrificios, ¿verdad? Ofrecían sus ofrendas. Iban, ¿qué? Su adoración, ¿verdad? Y venían de muchos lugares, de todos lugares, y venían, ¿qué? A eso venían ellos. Ahora, pues, nosotros venimos, nos congregamos aquí en la iglesia, y obviamente, ¿verdad?, es diferente, y aquí nos congregamos, pero ellos iban a lo que iban, ¿verdad? A adorar. Ellos iban a ofrecer sus sacrificios, a tener compañerismo con Dios. Iban a ofrecer sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Y a todo eso iban ellos, ¿verdad? Y nosotros a veces venimos también, es que nosotros ahora tenemos muchas, bueno, en esos tiempos también, venimos con muchas cosas también, ¿verdad? Y a veces se nos olvida un poco el propósito por qué venimos, ¿verdad? Y se nos olvida, ¿verdad? Y traemos lo que traemos tal vez del trabajo, lo que traemos de la familia, y a veces como que se nos hace un poco difícil venir y recordar de que venimos, ¿qué?, nosotros, ¿verdad?, a ofrecer, y Señor, a alabarte, a darte gracias, venimos a ¿qué?, a estar en tu presencia. Y como el arca, bueno, el templo era donde, como les digo, el cielo se unía con la tierra, donde el Señor le parecía que juntarse, reunirse ahí con su pueblo. Y ahí estaba él. Y si tú quieres, en Hebreos, ¿verdad?, 8:5, dice que los cuales sirven a los que sirven a lo que la figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que lo que era el templo y el lugar santísimo era como una réplica de las cosas celestiales. En Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque así es como los querubines, ¿verdad?, los dos querubines que estaban ahí, es el arca del pacto, significaba ahí que es el trono de Dios, ¿verdad?, rodeado por ¿qué?, por los querubines. Así es que era una réplica de lo que ¿qué?, cómo va a ser el cielo. Pero ahí es donde Dios se reunía con su pueblo. Y obviamente sabemos que Dios no puede ser contenido, ¿verdad? No, por ningún edificio, por más bonito que sea o por más grande que sea, no puede. Pero una vez más, ese era el significado del templo, de que Dios ahí era y Él les había mandado hacer eso. Así es que, pero ahora vamos a tomar un pequeño break y nos va a decir otro edificio que edificó este Salomón. Y vamos a leer del 1 al, en el capítulo 7, del 1 al 12, donde nos va a decir de otro edificio que edificó él y muchas obras que estaba de construcción. El versículo 1 dice: después edificó Salomón a su propia casa en 13 años y la terminó toda. Dice: asimismo edificó a la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderas correspondientes. Versículo 7. Hizo también asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Versículo 9. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, y allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. En el gran atrio alrededor habría 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Así es que, como dice en el primer versículo, edificó Salomón su propia casa, ¿y cuánto le tardó? 13 años, como que lo doble o un poquito más de lo doble lo que le tocó, de lo que pudo hacer el templo. Ahora, pues cuando construyó el templo ya tenía todo arreglado, ya David le había preparado todo, pero 13 años para construir su casa y estos edificios más que estamos viendo aquí. Salomón era un constructor, le gustaba construir, pero vamos a ver que lo va a meter en problemas en cuanto a que va a deber tanto dinero que va a tener que subirle los impuestos a la gente y va a causar problemas, pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Así es que Salomón diseñó y construyó un palacio para sí mismo, que era una combinación de residencia personal, si tú quieres, era el City Hall, el ayuntamiento, ¿verdad? Era la armería, el centro de recepción oficial, donde se hacían sus fiestas, donde traía donde venían los demás gobernantes de todos lugares, y ahí es donde él hacía sus fiestas y se presentaba, donde tenía su trono también. Donde él tenía su trono. Y así como dice en Eclesiastés 2:4, dice, él escribió: engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mi viña. Él lo hizo todo. Así es que, dice el versículo 2, así mismo dice, edificó la casa del bosque del Líbano, dice, la cual tenía 100 codos de longitud, y no la va a describir, nos va a dar las medidas, que viene siendo... No solo le tardó mucho tiempo, pero es que era más grande todavía. ¿Se acuerdan que el templo era 90 pies de largo por 30 de ancho y 45 pies de alto? Pues esta casa va a ser 150 pies de largo, mucho más, a 75 de ancho y 45 pies de alto también. Así que más grande. Pero se piensa que todos estos edificios estaban todos juntos. Todos juntos. Y dice que empezó, así mismo dice, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía, nos dice las medidas que les dije, 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. En el versículo 3 dice, y estaba cubierto de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. O sea, nos está describiendo todo lo que estaba haciendo. Está todo cubierto de madera de cedro. El versículo 4 dice, y había tres hileras de ventanas, las ventanas que tenía, contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y una ventana estaba frente a las otras en tres hileras. Versículo 6, dice, y también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderas correspondientes. O sea que antes de entrar al edificio principal había que como una sala, si tú quieres como una sala de espera donde esperaba la gente para entrar a ver al rey, ¿verdad? Entrar a hablar con el rey. Y eso es lo que nos está describiendo en cuanto a pórtico. Y luego el versículo 7, y este va a ser otro cuarto, dice, y asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar. Así es que estaba la sala, la antesala, y luego estaba esta sala donde ya entraban, ¿para qué? Para que él juzgara y para que entrara la gente, para contarle lo que le estaba pasando y para que así el rey juzgara. Dice el versículo 7, hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, así es que todo forrado con madera. Y la casa en que él moraba, dice, ahora la casa en que él estaba viviendo, y la casa en que él moraba, en otro atrio, dice, dentro del pórtico, era de obra semejante a esa. No nos describe mucho donde él moraba, pero dice, y ahora también edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Así es que nos enseña la importancia de su mujer, que había agarrado ¿de dónde? De Egipto. Ahora, ¿se imaginan si le hubiera construido una casa a cada mujer que tenía? Pues eso ya iba a ser bastante. Pero vemos que la importancia que tenía ella, ¿verdad? Para él. Y el versículo 9 dice, todas aquellas obras fueron, nos va a dar un resumen, ¿verdad?, de todo lo que él hizo. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y así mismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor habría tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y asimismo el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y nos está hablando de los patios y todo eso, ¿verdad? Y que todo era costoso, de piedras costosas, de piedras que obviamente las trabajaban, ya nomás venían y qué, las unían y todo quedaba todo quedaba bien ajustadito. Así es que todo esto se estaba construyendo Salomón, el palacio real y sus atrios construido al sur, el mismo terreno del templo, detrás del palacio la casa de la hija de Faraón, de la que no se conocen muchos detalles. La casa del bosque del Líbano, como decía ahí, este nombre no significa que la casa estaba en el Líbano, ¿no?, sino que tal vez por las muchas columnas que tenía. Tenía muchas columnas. Aunque esto no estaba lejos de la ciudad de Jerusalén, sino porque sus muchas y grandes columnas fueron hechas de madera traída desde el Líbano. Debido a ella, la casa parecía un bosque, ¿no? Y esta fue la más grande de las edificaciones que él tenía. Y los pórticos y todo eso, ¿verdad? Pero nada de lo baratito, sino que él agarrando todo de lo mejor. Todo de lo mejor. Desde los pórticos, todo. Es como si tuvieras una casa y estuvieras construyendo, y hasta el baño fuera de esas porcelanas bien finas, ¿verdad? Hasta las agarraderas de las puertas que fueran de oro. Así, todo lo que tú te puedes imaginar y que puedes ver en los canales esos donde te salen las casas de los ricos, que tú dices, pero ¿para qué tienes eso? ¿Para qué quieres eso de oro o lo que sea? Y nosotros no lo entendemos. Pero cuando creo que cuando uno tiene dinero, pues puede hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Aunque nosotros no le encontramos chiste, pero para ellos, ¿verdad? Eso es bastante. Así es que Salomón, viendo todas esas actividades, y a veces dice, Señor, ¿pero qué quieres que le saque de todo esto? ¿Verdad? De toda esta construcción, de todo, ¿qué quieres que aprendamos? Pues vemos, si tú quieres, de que todas estas actividades, toda esta construcción y todo, vamos viendo y conociendo y revelando, se va revelando el carácter de Salomón también. Y exponen algunas de las áreas de debilidad que más tarde van a producir problemas que empiezan, empieza uno. Gradualmente Salomón se va a interesar más en las cosas de precio, en lo costoso, que realmente en los valores de oro. Que le va a importar más la reputación más que el carácter. Y en el esplendor del reino más que el bien del pueblo. Y ese problema con las riquezas. Y tal vez por eso Dios no me quiere ser rico, ¿verdad? Digo, Señor, que me saque la lotería, pero ni la juego, ni compro boletos, ¿verdad? Pero todo eso nos va desviando y nuestro corazón y gloria a Dios, ¿verdad? Porque, y no digo que a ninguno, Dios no le da riquezas a ninguno, ¿verdad? Porque hay gente que tiene mucho dinero y que glorifican al Señor con lo que el Señor le ha dado. Y con lo que el Señor nos ha dado, con eso tenemos que glorificarle a Él, ¿verdad? Con eso lo poco, lo mucho que tengamos es de Él. Y con eso tenemos que glorificarle. Pero una vez más, ¿verdad? Esto nos va enseñando que Salomón. Ahora, Salomón, ¿se acuerdan que él pidió sabiduría y lo que le dio el Señor? Pero a él no se menciona que él, digan como su padre, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así es que la tendencia siempre hacia un mayor interés en símbolos de estatus que en hacer justicia, ¿verdad? Se expresa vivamente y se ve, porque a veces, ¿verdad?, empiezas a sentir eso y te preocupa más el que piensan de mí, y qué dirán de mí, y la reputación, en vez de qué agradarle al Señor, ¿verdad?, en vez de lo que piensa el Señor de ti, en lo que piensa el Señor de mí. Pero Dios siempre quiere de nosotros, amén. Dios siempre quiere que compañerismo. Y Él lo dijo, ¿verdad? Caminarás en mis estatutos. Dios siempre quería obediencia. ¿Se acuerda que vimos eso cuando estaban construyendo el templo y de repente vimos esos versículos en medio de la construcción? Porque Dios siempre quiere compañerismo. Y para eso hizo el templo, para tener compañerismo con quién? Con ellos. Dios quería obediencia y le digo, vas a poner por obra mis decretos, mis estatutos. Dios quería justicia, guardarás todos mis mandamientos, los vas a hacer, vas a ser justo, vas a mostrar justicia, vas a ser misericordioso con los demás. Así es que Él quería todo eso. Eso todo lo quería Él. Versículo 13. Así es que para hacer algunas de estas cosas, él va a tener que contratar a un especialista también. Y no se han visto que a veces, cuando quiere uno contratar a alguien, ¿verdad?, le cobra mucho dinero. Y dice, pero ¿por qué tanto dinero si nomás tienes que hacerle aquí? Y dice, pues ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Porque yo sé dónde moverle, por eso te estoy cobrando, ¿verdad? Pero así es que él tiene que contratar, y en versículo 13 dice, y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, dice, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era, ¿qué dice? Era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia, ¿en qué? En toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Así es que este hombre dice que estaba lleno de sabiduría, o sea que estaba lleno de habilidad, que podía hacerlo, que podía hacer el trabajo, que era uno de los que mejores para hacer la obra, que era bueno para hacer su trabajo, lo que él hacía. Y nos recuerda también que como el Señor también dota, ¿verdad? Y como los que estaban construyendo el tabernáculo, que Dios le dio eso, los llenó, dice, de su Espíritu Santo para que pudieran hacer, ¿qué? La obra para él. Y Dios sabe que nosotros muchas veces como cristianos, ¿verdad? Pensamos que nada más tenemos que ser de una cierta forma en cuanto a, pues creo que todos queremos que nuestros hijos crezcan a ser pastores, ¿verdad? Líderes de alabanza en el servicio, y eso es bueno, da gloria a Dios. Pero sabes que a veces el Señor nos da a nuestros hijos, a nosotros, tal vez creatividad, amén. Nos da creatividad para hacer otras cosas, para pintar, tal vez la música, cosas que tal vez nosotros como cristianos no le ponemos mucha atención. Pero ¿sabes qué? El Señor es Dios, es el Señor de la creación, amén. Es el que creó todo el mundo. Y nuestros hijos a veces quieren hacer cosas así, a veces como que les cortamos las alas. No, porque tienes que hacer esto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si el Señor nos ha dado esa creatividad, le ha dado la creatividad a nuestros hijos, que la usen ¿para qué? Para la gloria y honra del Señor, amén. Amén. Porque a veces, como digo, como cristianos, ¿verdad? Es como que nos estamos muy, en cuanto a las artes, Dios nos ha dado creatividad, nomás que pues no le echamos ganas, porque pensamos que nada más el Señor nos ha llamado así. Pero no, todo lo que el Señor nos ha dado en cuanto a talentos, ¿lo podemos usar para qué? Para su honra y para su gloria. Lo que tú haces en tu trabajo, tal vez lo has hecho ya por 20 años y ya a ti te llaman para todo. ¿Qué? Necesito eso, necesito el otro. Y tú ya estás ahí porque tú ya sabes, ¿verdad? Ese es que, gloria a Dios. ¿Y hazlo para qué? Para la gloria y honra de Dios. Así es que la acción creadora de Dios siempre ocurre como expresión de su voluntad y libre soberanía. Dios dio su espíritu para que tuviese el entendimiento, el conocimiento y la destreza necesaria para elaborar los diversos utensilios para el tabernáculo. Pero también en Éxodo, Dios también invocó a la artesanía de Oliab, de la tribu de Dan, a otros hombres y mujeres aptos para construir el tabernáculo. Vamos a Éxodo 28. Vamos a Éxodo 28. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Éxodo 28. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, dice, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas, Aarón, tu hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Para honra y hermosura. Dice, haz las vestiduras, ¿se las va a hacer para qué? Para honra y para hermosura. Y dice el versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Una vez más, la palabra sabio quiere decir apto, hábil. Hábil de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, ¿para qué? Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlas, para que sea mi sacerdote. Así es que Dios, ¿qué dice? Los llenó. Cuando nosotros pensamos que el Señor nos llena de Espíritu Santo, ¿es para qué? Para hablar, ¿verdad? Para hacer grandes cosas. Pero no, ¿para qué? Para diseñar algo, ¿verdad? O para hacer algo como forma de arte. Pero también, ¿qué? El Señor nos da esos dones, nos da ese, nos dota para hacer, ¿qué? Lo que Él quiere, como dice ahí en el versículo 3, ¿para qué? Para honra. ¿Y para qué? Para hermosura. Pero les digo, muchas veces nosotros, ¿verdad? Me acuerdo cuando sí a mi esposa, nosotros íbamos a una iglesia bautista, cuando llegué a su iglesia, y todas las muchachas de su edad, ¿cuántos años teníamos? ¿Qué día? 18 años, 20 años, 20 años creo. Y las miraba todas, sí, y las miraba todas ellas y se vestían, parecían, nosotros lo hicimos en el pueblo, húngaras, porque los vestidos hasta acá. Digo, ¿por qué se visten todas estas muchachas como señoras de 50 años? Le digo. Es que a veces pensamos, ¿verdad?, que así tenemos que ser porque somos cristianos. No, ¿verdad? El Señor nos ha dotado con lo que nos ha dado. Ahora tampoco digo que nos vayamos al otro lado, amén. Con minifaldas y todo eso. No estoy diciendo eso, ¿verdad? ¿Saben qué? Para honra y para qué, hermosura, ¿verdad? Ni tan de este lado. Pero el Señor nos ha creado así. ¿Para qué? Para honra y gloria y hermosura. Y el Señor nos llena de su espíritu para hacer que las cosas de Él. Amén. Para lo que Él quiere que hagamos de Él. Yo les he dicho, ¿verdad? Yo le he pedido al Señor, Señor, yo quiero ser mejor vidriero. Ayúdame, tu espíritu, lléname tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para honra y gloria a tú. A veces viene el jefe y me dice, mira, necesito que me hagas esto. Y me da un dibujo, ¿verdad? Lo diseñó yo mientras estaba comiendo su almuerzo en una servilleta. Y le digo, ¿y esto qué es? Dice, esto es lo que necesito para este trabajo. Y me dice, buena suerte. Y le digo, ¿y ahora cómo le hago? Le digo, Señor, ayúdame, porque no le entiendo nada lo que. Pero orando siempre al Señor, Señor, dame para poder llevar a cabo este trabajo que tú me has dado para honra y gloria a quién. Tuya, ¿verdad? Así es que siempre Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres aptos. Por eso les digo aquí, mis hermanos, ¿verdad? A los de la alabanza, no nos pongamos en una caja. Pidámosle al Señor que nos dé que podamos escribir nuestros propios cantos. De que hay hermanos aquí que pueden, y hermanas que pueden escribir libros para la honra y gloria de Dios. Amén. No nos pongamos en una caja nada más. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros y nos da la habilidad nada más que nosotros que oremos y nos aventemos. Amén. Siempre andamos traduciendo cantos. Digo, no hay necesidad, porque pedirle al Señor que nos dé cantos. Amén. Los libros de español también. Los libros siempre traduciendo del inglés al español. Señor, danos nuestros propios, danos la habilidad para poder escribir libros que edifiquen y que hablen de ti. Nada más tenemos que orar. Y que el Señor nos dé, ¿qué? Sabiduría. Para honra y hermosura de Él. Así es que también ahí, nada más le voy a leer este último. En Éxodo 31, del 3 al 4, dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, una vez más, ¿verdad? Y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Miren cómo el Señor dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pidámosle al Señor que nos llene, ¿qué? Sabiduría. Para hacer cosas para la honra y gloria de Él. En cuanto a la música, en cuanto a todo lo demás, amén. Y yo oro por mis hijos. Yo oro por mis hijos. Digo, amigos, oren. Porque lo que he visto, ¿verdad?, de que cada generación tiene como que su música, ¿verdad? Yo me acuerdo en los 80s cuando empezaban a salir Delirious, no sé si se acuerdan todos en inglés. Marcos Witt también. Nunca se había escuchado grupos de alabanza así en las iglesias. Siempre era órgano, bien solemne todo. Y empezó con eso, ¿verdad? Y ahora hasta dónde estamos. Y siempre parece que Dios siempre viene sacando, ¿qué? Música para las diferentes generaciones. Solo de pedir al Señor. Así es que, regresando La Primera de Reyes. Se contrató a Hiram para hacer ese trabajo. Y dice el versículo 15. Y esto es lo que va a hacer este hombre. Sí, Primera de Reyes 7, 15. Y dice, y vació dos columnas de bronce, así que va a ser dos columnas que van a estar enfrente de la entrada. Y se vació dos columnas de bronce, la altura de cada uno era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. E hizo también, van a ser de como de 27 pies. Y de ancho van a ser como de 5 pies. Así que están grandes. Y estas dos columnas van a estar paradas enfrente, una de cada lado de la entrada. Y estos nada más son como decoración, porque realmente no van a estar deteniendo nada. No van a estar, pero son de bronce, labradas de bronce. Y para eso contrató a Hiram. Versículo 16 dice, hizo también de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos. El capitel quiere decir como una corona que le ponen encima, ¿verdad?, de la columna. De bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, la altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también era de 5 codos. El versículo 17 dice, y había trenzas a manera de red y unos de cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel, dice, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenía también los capiteles de las dos columnas 200 granadas en dos hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y él alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Así es que puso estas dos columnas y los puso, ¿qué? Nombres, ¿verdad? Uno Jaquín y la otra Boaz. Que es interesante porque la palabra Jaquín quiere decir él establece o sostiene, ¿verdad? Y Boaz, en él es la fuerza, o puede significar la fuerza está en él. Así es que te imaginas, vas entrando y ves estas dos palabras, ¿verdad? Estas dos columnas con estas dos palabras en él, diciendo que él, ¿qué? Él te establece, él te sostiene. Y la otra, que la fuerza está, ¿qué? En él. Bonito, ¿verdad? Que cuando vas entrando te vas recordando lo que Dios es. De que la fuerza está en él. Y tal vez recordándolo también de la promesa que le hizo Dios, ¿a quién? A Salomón, que él iba, ¿qué? A firmar, iba a establecer, ¿qué? Su reino, ¿verdad? A David. Así es que la primera destaca la promesa de Jehová, el segundo el poder de Dios. Estas dos columnas al entrar. Y es bonito, ¿verdad? Que el Señor a veces nos pone cosas también para que nosotros que recordarnos de lo que ha hecho en nuestras vidas. Y de lo que está haciendo, no nomás lo que él, porque nosotros no nada más vemos a lo que ha hecho, amén. Sino también en el presente lo que él está haciendo, pero también nuestra esperanza en el futuro, amén. Es que podemos ver hacia atrás, podemos ver ahorita y podemos ver ¿qué? Hacia el futuro. Y gloria a Dios porque nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está ¿en quién? En el Señor. Y Él es el que nos está estableciendo, Él es el que nos está ¿qué? Fortaleciendo. Y no nos va a dejar, y no nos va a dejar. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y versículo 22. Así es que estas dos columnas, ¿eh? Y las columnas, pues le puso diseños de qué, de granadas y de lirios. Todos esos diseños le puso él. Versículo 22 dice, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Es que acabó las dos columnas, grandotas esas columnas, con sus tallados y sus diseños. Así es que vamos a ver ahora la fuente de bronce. 23, dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, a su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Así es que esta es una fuente de bronce, que realmente va a ser que es como una piscina, una piscina grande, que va a ser como un lavacro, donde era es, va a ser 7 pies de altura, así que tal vez van a necesitar una escalerita para poder subirse, porque está tan alto, ¿verdad? Pero llamada también el mar de bronce, y este era un recipiente de agua muy grande colocado al lado del sur del templo. Y según las medidas podía contener a unos 12,000 galones de agua. Así es que prácticamente era casi una piscina. Y este depósito era usado por los sacerdotes para la purificación y para lavar los sacrificios, utensilios, el altar y el piso del atrio. ¿Se acuerdan que pues ahí no tenían plomería? Así es que no tenían agua. Tenían que tener su tanque de agua, ¿para qué? Para hacer todo lo que necesitaban de hacer. Y dice el versículo 25, y descansaba sobre 12, así es que era como un plato grande, ¿verdad? Y estaba alzada o descansada, deteniéndola, estaban como, vamos a leer ahorita, y descansando sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Dice, el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el bronce de una cáliz o de flor de lis, y cabían en el don 1,000 batos, en el 2,000 batos, que viene siendo como unos 12,000 galones de agua. Así es que estaba grande. Estaba grande. Ahora 27 nos va a hablar de estos 10 vasos de bronce. Y dice, hizo también 10 vasos de bronce, siendo la longitud de cada vase de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las vases era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la base, así encima sobre debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de abajo de relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, tenía para poderlas mover a donde las necesitaran, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habría repisas de fundación que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente, y la boca de la fuente entraba en un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda y la misma hechura del remate y este de codo, y medía, y había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, los 4 repisas de las 4 esquinas de cada base, y las repisas eran parte de la misma base. Y en el alto de la base había una pieza redonda de 1/2 codo de altura, y encima de la base sus moldaduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las moldaduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, que proporcionan en el, el espacio de cada uno y alrededor de unos otros adornos. De esta forma hizo 10 bases fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Así es que estos 10, estos eran también lavatorios con agua también, que eran, estas pilas estaban muy decoradas con figuras, así como decía, de animales, flores, querubines, y otros adornos, y tenían rueditas para poderlas mover a donde las necesitaban. Ahora, para el otro domingo, voy a traer fotos para que las podamos ver todos y hablar sobre cada uno de ellos ya más con detalle. Pero ahorita vamos a seguirle. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto, estos eran los utensilios que se usaban en el templo. Y todos tienen su significado y su detalle. Y el versículo 38 dice, hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 bazas, y puso 5 bazas a la mano derecha de la casa y a las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Y versículo 40, van a ver otros objetos de bronce que también se hicieron. Si asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos, así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles de redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Y ahorita está como que está resumiendo lo que hizo. 42, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Está hablando una vez más de las 2 columnas grandes que hizo enfrente del edificio. Y las 10 basas y las 10 fuentes sobre la basa. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. Y calderos, paletas, cuencos y todos sus utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura de Jordán, en tierra de arcillosa, entre Sucot y Zaretén. Así es que todo lo hizo, ¿qué? En otro lugar, como nos está diciendo ahí, y lo trajeron hasta el templo. Dice, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Versículo 48, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, aún al altar de oro y una mesa también de oro, sobre los cuales estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimos a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros de pabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales, las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de la puerta del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso ser el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Es que acabó todo esto. Y como les digo, la semana que viene vamos a ver todo esto, lo que son los candelabros, el altar de oro y todo eso. Pero acabó el templo, dice que metió todo, ¿qué? Todo lo que tenía, todo el oro que su padre David le había dejado. Así es que 7 años le tomó para hacer todo esto. Mucho trabajo, bastantes hombres que necesitó, bastante material, pero por fin acabó lo que su padre le había dejado y lo que iba a acabar el trabajo. Pero todo esto da, todo esto para la casa de Dios, donde él, como les digo, para ellos era algo permanente ya. Ya no iban a andar en su tienda de campaña, sino que era permanente, ya iban a establecerse allí. Y en este tiempo era donde había paz. La nación de Israel, obviamente era una de las potencias en ese tiempo. Y Dios estaba bendiciendo a Salomón. Pero gloria a Dios porque Dios nos establece, amén. Y Dios nos afirma con su fortaleza. Amén. Y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para llevar a cabo las cosas que, que nos dé habilidad para llevar a cabo las cosas que Él tiene para cada uno de quién, de nosotros, amén. Para su honra y para su gloria, siempre. Y que usemos esa creatividad que el Señor nos ha dado, ¿para qué? Para la honra y gloria de Él, amén. Porque cuando hay creatividad, pero no hay dirección de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se va uno por otros lados. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en la montaña con Dios? Y cuando estaban abajo usaron sus habilidades para construir un becerro de oro. ¿Qué pasó? Desviaron a todos, ¿a qué? A la idolatría. Cuando el Señor les da creatividad y no está guiada por Dios, siempre nos lleva a ¿qué? A hacer otras cosas. Y lo malo es que a veces, muchos de estos, si ustedes ven a la gente que es bien creativa en cualquier rama, arte, música y todo eso, si no son guiados por Dios, no solo ellos se van por un lado, pero también se llevan, acarrean ¿a qué? A mucha gente, ¿verdad? ¿Y los llevan a qué? A la idolatría. Y siempre que los llevan a idolatría es para la idolatría de uno, ¿verdad? Para que miren lo que yo puedo hacer, miren lo que yo hago. Así es que el Señor nos dé sabiduría de corazón, inteligencia, para poder llevar a cabo lo que el Señor ¿qué? Nos ha dado. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque, Padre, tú nos das las habilidades, Padre, Señor. Tú nos das los talentos, todo viene de ti, Señor. No podemos hacer nada sin que tú, Señor, no lo des, Padre. Así que te damos gracias, Señor. Y que, Padre, todo lo que nos has dado, Señor, lo usemos para tu honra y tu gloria, Padre. Para honra y hermosura. Para proclamar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la creatividad que nos has dado, por la música que nos has dado, Señor, que podamos gozar de ella, Padre. Pero siempre sabiendo, Señor, que tiene que ser guiada por ti, Señor. Y si no te honra y no te agrada a ti, Señor, ¿para qué, Señor? Es que te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Y gracias, Padre, por el templo que construyó, lo que estamos leyendo, Señor, porque todo esto apunta a nuestro Señor Cristo Jesús y el sacrificio que Él iba a hacer para todos, Señor. Es que te damos gracias. En Cristo Jesús oramos y todos decimos.